mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otro programa más de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, y también estamos en el 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, para toda la zona de aledaña Ciudad Guzmán. Bien, pues hoy vamos a estar platicando sobre este programa tradicional que tenemos año con año en relación al Día Mundial de la Alimentación. El lema de este año es: nuestras acciones son nuestro futuro. Mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor es lo que nos propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, además de la suma que se hace a partir de diferentes instituciones, diferentes organismos, diferentes escuelas también, en este caso, organizaciones de la sociedad civil, pues participan muchas personas alrededor de esto, ¿no? Bien, pues vamos a hacer un enlace telefónico con la doctora Ana Cecilia Zúñiga Barba. Ella es maestra en nutrición clínica y doctora en investigación clínica, y es coordinadora docente de la Academia de Nutrición Clínica de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en el ITESO. Nos va a platicar justamente sobre una actividad que van a tener el 13, 14 y 15 de octubre, conferencias sobre el Día Mundial de la Alimentación, Sistemas Alimentarios Sostenibles, Compromiso desde la Nutrición. Y bueno, pues vamos a estar platicando también sobre este día que les comento, tan importante para los que nos dedicamos a la profesión de la nutrición, la alimentación. Posteriormente cerramos con nuestra cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez, que el día de hoy el tema tiene que ver con esta pregunta: ¿por qué como en exceso? Bien, pues vamos a escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre el Día Mundial de la Alimentación en este 2021, y enseguida nos ligamos a vía telefónica con nuestra invitada, la doctora Ana Cecilia Zúñiga.
La acción colectiva en 150 países es lo que hace del Día Mundial de la Alimentación uno de los días más celebrados del calendario de las Naciones Unidas. Cientos de eventos y actividades de divulgación reúnen a gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y público en general. Promueven la conciencia y la acción en todo el mundo a favor de quienes padecen hambre y de la necesidad de garantizar dietas saludables para todos. El Día Mundial de la Alimentación 2021 estará marcado por segunda vez mientras los países de todo el mundo se enfrentan a los efectos generalizados de la pandemia mundial de COVID-19. Es el momento de mirar hacia el futuro que tenemos que construir juntos. los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el mundo académico también necesitarán nuestra ayuda. Necesitamos influir en lo que se produce, aumentando nuestra demanda de alimentos nutritivos producidos de manera sostenible y al mismo tiempo ser más sostenibles en nuestras acciones diarias. Ante todo, reduciendo la pérdida y el desperdicio de alimentos. También tenemos la responsabilidad de hacer correr la voz, creando conciencia sobre la importancia de un estilo de vida saludable y sostenible. Los esfuerzos para mitigar el cambio climático, la degradación medioambiental y nuestro bienestar dependen todos de ello. Necesitamos activar un movimiento alimentario que abogue por un cambio ambicioso. Existen soluciones. Los gobiernos deben reconvertir las políticas antiguas y adoptar políticas nuevas que fomenten la producción sostenible de alimentos nutritivos, asequibles y que promuevan la participación de los agricultores. Dichas políticas deben promover la igualdad y el aprendizaje, impulsar la innovación, estimular los ingresos rurales, ofrecer redes de seguridad a los pequeños agricultores y desarrollar la resiliencia climática. También deben considerar los diversos vínculos existentes entre las áreas que afectan los sistemas alimentarios, incluida la educación, la salud, la energía, la protección social, las finanzas y demás, y hacer que las soluciones encajen, y deben estar respaldados por un aumento considerable de la inversión responsable y un apoyo energético para reducir los impactos medioambientales y sociales negativos en todos los sectores, especialmente el sector privado, la sociedad civil, los investigadores y el ámbito académico. El secretario general de las Naciones Unidas convocará la primera cumbre sobre los sistemas alimentarios para forjar el consenso sobre las nuevas acciones adecuadas en la transformación de la forma de producir y consumir alimentos del mundo, con el propósito de recuperar la senda hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Escuchamos esta producción en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y tenemos ya en la línea a nuestra invitada. Ella es Ana Cecilia Zúñiga Barba, nutrióloga, maestra en nutrición clínica y doctora en investigación clínica, profesora y coordinadora docente de la Academia de Nutrición Clínica de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y coordinadora de la Clínica Nutricia en el ITESO, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Pues muy buenas tardes, Ceci, bueno, por la confianza y el tiempo de conocernos. Agradecemos mucho la oportunidad de que nos das, de que nos platiques sobre pues este evento que van a tener estas jornadas por el Día Mundial de la Alimentación 2021. Y bueno, pues agradeciéndote y platícanos un poco sobre esto que van a llevar a cabo a través del ITESO y de la Universidad Iberoamericana.
Muchas gracias por la invitación, Eduardo, para platicar sobre este evento. Pues resulta que es un evento especial, digo, a pesar de que cada año también se está festejando el Día Mundial de la Alimentación, en específico con nosotros. Nos unimos el sistema universitario jesuita a nivel nacional para generar estas jornadas por el Día Mundial de la Alimentación, que se titulan Sistemas Alimentarios Sostenibles, Compromiso desde la Nutrición. Y bueno, pues es un evento que hemos creado en base a unas charlas cortas en donde nos inviten a dialogar y a reflexionar acerca del tema. Y tenemos 5 bloques con diferentes abordajes, desde la cultura desde la agricultura sostenible, la función de los huertos urbanos, cómo ha sido esta experiencia también en las escuelas y en las comunidades, lo que es cómo promover los sistemas alimentarios resilientes, también lo que es la parte de comensalidad y cultura alimentaria. Y tenemos al final del programa un panel acerca de programas y políticas alimentarias, en dónde estamos y hacia dónde vamos.
Este evento tiene lugar a partir del miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, ¿verdad?
Sí, así es.
Es un evento totalmente virtual, ¿verdad?
Es un evento totalmente virtual, es un evento totalmente gratuito, el cual será transmitido en vivo por el canal de IBM de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y que también pueden encontrar información en específico, si es que se quisieran registrar, en una página que se tiene de Ibero León, que se llama congresonutricion.iberoleon.mx.
Congreso Nutrición, ajá, ajá, todo pegado, ¿sí?
Sí, congresonutricion.iberoleon, también junto,
.mx. Ajá. Muy bien, mencionabas los bloques de que van a conformar la actividad de estos tres días, ¿sí? Son son en la mañana, ¿verdad?
Sí, el evento. Son bloques matutinos de 10 a 2. Entonces, cada día tenemos dos bloques distintos. También sabemos que, pues, muchos de nosotros tenemos otras diversas actividades, ya sea laborales o académicas, pero los invitamos, aunque fuera uno, dos o tres bloques, se puedan conectar ahí con nosotros.
Ajá. Bien, entonces tenemos, como comentabas, el bloque número uno. Van hablando de la agricultura sostenible, como uno, como también relacionados a los ejes, ¿no?, que también promueve la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, ¿verdad? Más o menos en ese sentido, que el lema de este año es justamente hablar sobre una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente, una vida mejor. También hay temas relacionados con esto, ¿no? La importancia de los huertos urbanos, de los huertos escolares, comunitarios, la seguridad alimentaria, y todo esto que pues que parece que es un trabajo difícil, pero que pues se puede realizar, ¿no? Esto de llevar sistemas alimentarios sostenibles.
Sí, también esta parte como de pensar, luego de repente está como un poco el enfoque en compromiso desde la nutrición, porque también de repente pues nos podríamos imaginar que solo la parte de la nutrición poblacional, ¿no?, o estos campos de la profesión que la AMFEN describe, pensaríamos que solo de repente son ellos los que están enfocados, pero realmente pues esta cuestión de los sistemas alimentarios sostenibles nos involucra a todo el perfil de nutriólogo con los diferentes campos de la profesión y a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros como seres humanos, pues tenemos mucho o poco que aportar desde nuestras formas de consumir alimentos.
Exactamente. De hecho, estoy aquí revisando el programa que me hizo llegar también el maestro Paulo Orozco, a quien agradecemos que nos haya contactado para poder tener esta entrevista. Esto de justamente la labor como promotores de estos sistemas alimentarios, ¿no? Que pues no solamente en el campo de la nutrición nos toca la parte del recomendar el alimento en sí, sino que también pues hay que promover la producción, la producción sostenible, ¿no? También en este caso.
Sí, y también pues ponernos a pensar en esta condición que a fin de cuentas pues comemos y lo que queremos comer es comer sano, pero pues también en nuestro plato existe la salud, aparte de la salud, la cultura y el medio ambiente. Y entonces esa es como la parte que tenemos que ir trabajando en, yo creo que cada uno desde nuestras trincheras, ir sumando. De repente tal vez pensaríamos que como consumidores no podríamos generar grandes cambios, pero sí lo es. Desde que en nuestras casas podemos hacer pequeñas modificaciones, como esta parte del desperdicio de alimentos, como esta parte de preguntarnos y de hacer una conciencia de consumo en dónde compras tus alimentos, ¿no? Si son locales, si no son locales, son pequeñas acciones que pueden hacer grandes diferencias.
Perfecto. Pues nuevamente, doctora, nos pudieras mencionar el contacto. ¿Hay también alguna página en Facebook para las personas que utilizan más esta red social?
Sí, tenemos una página en Facebook que justamente se llama así, Licenciaturas de Nutrición y Ciencias de los Alimentos.
Ajá.
Y esta página web que les comentaba, en donde pueden acceder también a la liga para estar ya en el canal donde vamos a y registrarse, uh-huh, que es Congreso Nutrición, todo junto, .iberoleon.mx.
Muy bien, esa es la página. Y bueno, recordarles, el evento sería a partir del miércoles 13 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Son conferencias entre las 10 y las 2 de la tarde, 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues con temas bastante, bastante interesantes. Ya compartimos en la página de Texolotl la invitación para quienes nos siguen, pues ahí directamente se direccionen y se registren, ¿verdad? Y bueno, pues estamos pendientes de la transmisión a través de del canal de la IBM Universidad Iberoamericana CDMX.
Muchísimas gracias.
No, al contrario, pues un gusto saludarte. Te pido que no nos cuelgues para seguir platicando. Y bueno, pues nuevamente invitarlos a la gente que nos escuchó a este evento y posteriormente pues a las actividades que más adelante sucedan. Bien, vamos a hacer este corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Un sistema agroalimentario es un término complejo que puede parecer lejano a tu realidad, pero ¿sabes que nuestras vidas dependen de ellos? Cada vez que comes, participas en el sistema. Los alimentos que elegimos y la forma de producirlos, prepararlos, cocinarlos y almacenarlos nos convierte en parte integral y activa del funcionamiento de un sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario sostenible es aquel en el que se dispone de una variedad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio asequible para todos y en el que nadie tiene hambre ni sufre ninguna otra forma de malnutrición. Los estantes están abastecidos en el mercado local o en la tienda de alimentación, pero se desperdician menos alimentos y la cadena de suministro alimentario es más resiliente ante crisis bruscas como los fenómenos meteorológicos extremos, los repuntes de precios o las pandemias, todo mientras se limita, en lugar de empeorar, la degradación medioambiental o el cambio climático. De hecho, los sistemas agroalimentarios sostenibles proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos sin comprometer las bases económicas, sociales y medioambientales para las generaciones venideras. Conducen a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para todos. Los sistemas agroalimentarios emplean a 1,000 millones de personas en todo el mundo, más que cualquier otro sector económico. Además, nuestra forma de producir, consumir y, lamentablemente, desperdiciar alimentos le cobra un precio muy alto a nuestro planeta, ejerciendo una presión innecesaria en los recursos naturales, el medio ambiente y el clima. Con demasiada frecuencia, la producción de alimentos degrada o destruye los hábitats naturales y contribuye a la extinción de especies. Esta ineficiencia nos está costando billones de dólares, pero lo que es más importante de todo, los sistemas agroalimentarios actuales están exponiendo desigualdades e injusticias profundas en nuestra sociedad mundial. Unos 3,000 millones de personas no pueden permitirse dietas saludables, mientras que el sobrepeso y la obesidad continúan aumentando en todo el mundo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre los sistemas agroalimentarios. Bien, pues tenemos aquí un comentario de nuestra invitada, la doctora Ana Cecilia Zúñiga Barba, que nos acompañó en este primer bloque, invitándonos justamente a las jornadas del Día Mundial de la Alimentación, Sistemas Alimentarios Sostenibles, Compromiso desde la Nutrición. Nos comenta que el grupo de Facebook es Licenciaturas en Nutrición del Sistema Universitario Jesuita. ¿Sí? Para corregir el comentario que hizo, entonces repetimos el grupo de Facebook para las personas que estén interesadas en la licenciatura, en el evento, es Licenciaturas en Nutrición del Sistema Universitario Jesuita. Muy bien, pues nuevamente agradeciendo la información que nos compartió. Y bueno, como lo escuchamos en las cápsulas, a través de nuestro productor, el maestro Andrés Luna, tenemos aquí justamente el lema de este año: mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, lo que se propone para este Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, pues justamente ahí hay algunos puntos que hay que mencionar, ¿verdad? Nosotros, sobre todo, pues desde la, como decía la doctora Ana Cecilia, pues como profesionales de la nutrición tenemos una tarea, pero también como ciudadanos, como población en general, pues podemos hacer algunas acciones que encaminen a este objetivo, ¿no? También muchos de los alimentos que consumimos o que se producen, pues se desperdician, y esto pues genera pues un poco más de elevación de los precios, pero también que pues mucha gente se quede sin la posibilidad de comer. Estas pérdidas de grandes cantidades de alimentos pues se dan justamente ya sea en el lugar donde se producen, donde se almacenan, en el transporte, o incluso en nuestros hogares, ¿no? También no todo lo que compramos lo consumimos, al final hay algunos alimentos perecederos que no llegan hasta nuestro plato, y otros que pues se quedan ahí en el rincón de una alacena, del refrigerador, o simplemente pues ya no los consumimos. Este despilfarro de alimentos pues también son recursos que no se aprovecharon, también generaron emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, y pues que no tuvieron una finalidad como la que se tenía pensada al inicio. Se habla incluso hasta de un 10%, ¿no? Entonces hay que considerar estos puntos, sobre todo pues en el caso de la producción de la generación más bien de metano, que es uno de los gases producidos en este efecto de invernadero, que es más dañino que el dióxido de carbono, ¿no? También a menudo se platica o se menciona sobre las dietas saludables, ¿no? Las dietas saludables que se relacionan muchas veces con la parte económica, ¿no? Con la parte de la accesibilidad, que en muchos casos pues se relaciona como que no son alcanzables las dietas saludables. Bueno, los alimentos buenos, los alimentos inocuos, los alimentos nutritivos deberían de ser asequibles, pero a menudo esto dista mucho de ser el caso, ¿no? Pero también, como lo comentábamos, o sea, los alimentos que tenemos al alcance, que son de temporada, que son de la localidad incluso, como frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, tienen menos riesgos en la producción que muchos de los alimentos que consumimos, que están ya procesados o que tienen pues la intervención pues de algún químico, de algún conservador, o incluso también pues se transportaron y que a lo mejor las condiciones del almacenamiento no son las mejores. Y bueno, todo esto también hace que al consumir nosotros alimentos que son lejanos, que no nos pertenecen a nuestro entorno, pues se vuelven más caros, ¿no? También algo que debemos de considerar, ¿no? Por eso hemos mencionado en muchos programas relacionados con este Día Mundial de la Alimentación y otros temas, la importancia de voltear a ver el mercado local, ¿no? Tratar de consumir lo que produce pues el municipio o la región o alguno de las personas que incluso pues con las que convivimos, ¿sí? En este Día Mundial de la Alimentación también es importante pues considerar las repercusiones que ha tenido la seguridad alimentaria con la pandemia del COVID-19. Se ha generado una recesión económica en el mundo que puede sumar hasta 100 millones o más a los 690 millones de personas que ya padecen con hambre, ¿no? Entonces, estamos hablando que hubo un aumento también en las personas que tienen poca accesibilidad alimentaria. Y bueno, pues esperemos que la pandemia, esta contingencia, pues vaya reduciendo para que se vuelva a reanudar los sistemas de producción como se tenían, ¿no? Y bueno, también la importancia de generar pues una seguridad alimentaria para que pues la población en general pues tenga unas mejores posibilidades ante el COVID. ¿Qué se necesita cambiar, ¿no? Ya mencionaba nuestra invitada también como esta necesidad de voltear a ver a nuestros mercados, a la forma de producir, ¿no? Mencionaba a ella que en el las jornadas incluyen también la producción sostenible, estos sistemas alimentarios sostenibles. Y bueno, pues necesitamos cambiar justamente a través de la colectividad esta forma de consumir alimentos, ¿no? Buscar alimentos que sean más nutritivos, que sean más seguros en el aspecto de la pues que sean inocuos, que la cadena de suministro sea más sostenible. Habló ella sobre esta producción resiliente o estas sistemas resilientes de producción, y bueno, pues también involucrar, ¿no? a los gobiernos, a las políticas, ¿no? Que esto pues bueno, no nos corresponde a nosotros, pero sí tratar de que se lleve a cabo esta modificación, ¿no? Que se preocupe más no solamente la población pues que se dedica a esto, ¿no? Sino en general a estos cambios, ¿no? A reducir el modelo comercial, también pues aumentar sobre todo pues la producción, el consumo, la distribución de los alimentos con esta etiqueta de alimentos sostenibles. Bien, vamos a hacer el segundo corte de estación. Esta tarde estamos hablando del Día Mundial de la Alimentación. El lema de este año: nuestras acciones son nuestro futuro, mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, pues es momento de mandar los saludos a quienes se han puesto en contacto, al Inge Rodolfo Froilán, a Luz María Landa, a Beatriz Guizar, a Marina Torres, hasta Tepatitlán, a Daniel Arellano, allá a Lagos, aquí en Colo al maestro Mario Montoya, a Ale Guizar, a Beto Macías, a la doctora Laura Yareni Zúñiga. Vamos a estar mencionando algo que también van a realizar ahí en el Centro Universitario de Tonalá, al doctor Ramiro Moreno, al doctor Alfredo Cecín, a Nayeli Patiño, a María Elena Salinas, a Fátima López, a Carla Estrada, a Fabiola Gutiérrez, a Zaira Ramos, Teresa Castillo, Claudia Granados, a Carmen Villalbazo, Eva Glenda Corsi, a Julieta Franco, a Leti Salazar, también docente del ITESO, a Erika Sainz Pardo, a Yolitzin Paniagua, a la doctora Claudia Unot, también a Sujei González, y también a Fernando Padilla. De este lado tenemos al tocayo Eduardo Ojeda, a Berito García Magdaleno, a Álvaro Cuevas, a Alejandro Zulup, Norma Juárez, a mi esposa Denise Ruiz también, que está escuchando. Bien, también nos trae un papelito aquí. También aquí al señor José Antonio Pérez. Un saludo. Y bueno, tenemos una muy buena noticia. Ya regresan en vivo Pláticas de Juventud a partir de hoy, de 6 a 7 de la tarde. El programa número 1 de rating aquí en Radio UDG Colotlán regresa por fin en vivo, para que no se despeguen. Acabando el Texolotl, se quedan a escuchar este programa, y saludamos aquí a través de la cabina al señor José Antonio Pérez. Van a ir llegando poco a poco los compañeros. Bien, pues decíamos, estas actividades, estas acciones que promueve la FAO a través de generar un cambio, a través de acciones que se pueden realizar, pues, desde lo micro, ¿no? Decíamos, desde el hogar, pues a través de las mismas comunidades, o también pues desde las mismas casas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Decíamos que en ocasiones pues esto lo vemos como muy ajeno, ¿no? Decir, bueno, pues esto yo realmente cómo lo puedo pues ejecutar, ¿no? Entonces, en este caso, desde la parte de la sociedad civil, pues es justamente obtener apoyo para el cambio mediante el lanzamiento de campañas y defender la elección de alimentos saludables y sostenibles. Por ejemplo, es una de las cosas que promueve la FAO, ¿no? A través de instituciones también, como el caso de las escuelas, ¿no? Que a través del conocimiento basado en pruebas se puede demostrar estrategias para generar un cambio climático, para promover los sistemas alimentarios sostenibles, y bueno, pues también para involucrar, ¿no? También a los estudiantes, a las familias de los estudiantes, no solamente eso. Y bueno, en general, por ejemplo, en las personas que, pues de a pie, ¿no? Como también se dice, ¿no? La población en general, pues también podemos tratar de elegir alimentos nutritivos, perdón, diversos, en lugar de los alimentos que son altamente procesados, ¿no? Aquí estaríamos aumentando la demanda de alimentos saludables y reduciendo el consumo de los productos procesados, aparte de mejorar nuestra salud, de reducir los factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas, pues estaríamos también abonando a mejorar nuestros sistemas de producción sostenibles de alimentos. Este año también se conmemora en el 2021 el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Lo comentamos en el primer programa del año, ya del lejano mes de enero. Pero bueno, hay que recordar que el consumir productos frescos pues también hace que se voltee a la producción del campo, también a que conservemos varios alimentos autóctonos, ¿no? Que promovamos nuevamente el consumo de la región, el consumo local. Las proteínas de origen vegetal también es una de las propuestas en estas tareas, en estas acciones, para poder contribuir a este cambio, ¿no? No consumir tanto las carnes de origen animal. ya lo habíamos abordado en un programa que hablábamos sobre la dieta planetaria, y en este caso pues las nueces, las leguminosas, las oleaginosas, que sean también pues las proteínas que nosotros estemos consumiendo, no solamente los alimentos directamente de origen animal. Pueden ser más baratas las oleaginosas, las leguminosas. También, obviamente, pues vamos a buscar las que sean más accesibles, ¿no? Quizá, pues a lo mejor un piñón o una nuez de la India, pues sí son productos caros, pero ¿qué tal una semilla de calabaza, un cacahuate? Que, o aquí en la región norte del estado de Jalisco, tenemos a las acualaistas, ¿no? Que es una semilla también muy característica de aquí de la zona. Baratas, sí, y pues es proteína, también es proteína vegetal, y pues son más respetuosas con nuestro medio ambiente. Bien, hay que planificar, hay que organizar nuestras compras en la preparación de alimentos, sí. Si tenemos la oportunidad de comprar en lugares donde nos vendan pues de cuartos, de medios kilos, y donde no varíe el precio, pues es una gran ventaja, ¿no? Así no se nos quedan estas piezas, ¿no? Que luego se echan a perder, que compramos 2 kilos de jitomate, o compramos algunas cebollas, o algunas papas, o algunos alimentos, y no comemos todo. Entonces hay que tratar de planear para dejar que se consuma el alimento que requerimos, ¿no? Evitar el desperdicio de alimentos. Y también cuando tengamos excesos, pues ¿por qué no distribuirlo ahí con el vecino, con la familia, ¿no? Decir, bueno, pues ahí me están quedando algo de los alimentos, ya sean crudos, así como en materia prima, o ya preparados. Hay que también se ha hablado mucho sobre también buscar estos alimentos que tengan como este sentido un poco más orgánico, que también lo hemos mencionado, la problemática que a veces se presenta con el acceso, ¿no? Que son alimentos que son un poquito más caros, pero bueno, de alguna forma si sabemos de que hay alimentos que pueden ser baratos o accesibles y que tienen pues un poco menos de químicos en su proceso de producción, pues es una muy buena idea. Hay que también buscar estas organizaciones o estas páginas, estas plataformas que de repente nos dan mucha información, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos mencionado mucho el poder del consumidor, la misma Conavio y una serie de páginas en internet. Si ustedes siguen ahí en nuestra página de Texolotl, seguro van a encontrar información que estamos compartiendo día a día, ¿no? De otras páginas de las redes sociales, con información importante, ¿no? En este sentido, ¿no? De tratar de aprovechar y reutilizar y estar buscando, leyendo las etiquetas. La información es muy importante también, una información que sea pues obviamente respaldada. Entonces, pues hay que buscar también esa parte, ¿no? La información que nos dé, pues, o que nos den, pues, organizaciones o sitios que sabemos que tienen este sentido. Hay que ser defensor de las dietas saludables y sostenibles. Por ejemplo, si nos enteramos que alguien está produciendo con este sentido sostenible, ya también vamos a citar a Paulo por segunda vez de tres esta tarde. Ahorita más adelante se va a dar cuenta por qué la tercera. Y es justamente también eso, ¿no? Él alguna vez nos habló sobre los mercados de consumo sostenible, y es justamente también esa parte, ¿no? Tratar de promover lo que se está haciendo, ¿no? Aunque sean producciones a lo mejor muy limitadas o estas canastas que de repente también se tienen en algunos espacios, pues hay que tratar de promoverlas, hay que tratar de generar esta dieta saludable con alimentos que tengan estas características y empezar también a traspolarlo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, las escuelas, centro de asistencia, lugares públicos, o sea, que no solamente se quede pues como en una experiencia que no va más allá, ¿no? Y bueno, pues también sabemos de que pues ha habido en esta lucha o en este intento de modificar, pues varias trabas, ¿no? Porque ya lo hemos estado comentando y hemos estado teniendo participaciones de algunos invitados que nos han hablado sobre pues todas estas modificaciones que se han hecho a las normas oficiales para reducir el contenido de grasas, de azúcares, de grasas trans, de sodio en los productos, toda esta campaña del etiquetado claro, pues que todo eso también pues va abonándole, ¿no? A tratar de garantizar una mejor alimentación, una calidad alimentaria también. Bien, pues vamos al segundo corte de estación y continuamos, ¿no? Al tercero, ¿verdad? Sí, ya rápido se está yendo el tiempo. Regresamos aquí a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, pues vamos aquí a los anuncios parroquiales también. Tenemos la convocatoria abierta para el primer Congreso Internacional de Nutrición y Poblacional, el CIMP, que es un evento organizado por el Centro Universitario del Norte, la Universidad de Guadalajara, la Universidad CES de Colombia y la Escuela Baiana de Medicina y Salud Pública de Brasil. Esta convocatoria ya está presente, que pueden consultar en la página del CUNORTE, de escunorte.udg.mx. El más adelante vamos a estar hablando un poquito más de este congreso, perdón. Es el 8, 9 y 10 de noviembre de 2021. Y bueno, pues ahorita está abierta la convocatoria para justamente checar a los participantes, más bien es una convocatoria para los participantes, por si alguno de los que nos está escuchando tiene la intención de participar con alguna ponencia, pues los invitamos a que visiten justamente esta página. También el miércoles a las 10 de la mañana hay una conferencia también aquí en el Centro Universitario del Norte, la licenciatura en nutrición en el marco de la del Día Mundial de la Alimentación, va a tener justamente un evento en este sentido, es un evento virtual, y van a poder seguirlo en la página del Centro Universitario del Norte en Facebook. Bien, pues también el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a través del Departamento de Salud Pública y el Doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional, va a tener también su foro Estrategias de la Política de Salud Alimentaria en México. Esto es el próximo viernes 15 de octubre de 11 a 2 de la tarde. Es a las 11 la inauguración, a las 11:15 alimentación, cultura alimentaria sostenible en búsqueda de la soberanía alimentaria, un tema impartido por su servidor, fomento de la lactancia materna a las 11:50 con la doctora Ana Sandoval, a las 12:30 hay una entrega a los premios de los mejores videos de una convocatoria para los alumnos de la licenciatura en nutrición, fomento de alimentos naturales y modos de vida sustentables, esto a las 12:40 con la maestra Jennifer Alejandra Guzmán Rivera, a la 1:20 Educación para el Consumo Informado de Alimentos, con la maestra Lisette Fabiola Moredos Leal y Roberto Carlos Plasencia Sánchez, maestro en Ciencias de la Salud Pública. Bien, eso también es, vamos a compartirlo en la página de Facebook, Estrategias de la Política de Salud Alimentaria en México. Ese mismo día 15, de octubre, vamos a, también a estar participando ahí en una actividad que nos invitaron, que tiene que ver con, ¿dónde quedó? Está, bueno, ahorita que por acá lo encontramos, acá está. El quinto centenario del mestizaje culinario es una sesión gratuita del Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición. Esto es a las 7 de la noche. También vamos a lo compartimos en la página de Texolotl. Vamos a compartirlo nuevamente. El quinto centenario del mestizaje culinario. Vamos a estar participando también en esta invitación que nos realizaron el próximo viernes 15 de octubre a las 7 de la noche. Y bueno, pues hay muchas actividades que están realizándose desde las diferentes escuelas, de diferentes instituciones, en relación al Día Mundial de la Alimentación. Nuestra colega y amiga, la maestra Karina Janet Torres, nos compartió alguna actividad que van a tener allá en el CUCSUR, allá en el Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán. También hay una actividad del Día Mundial de la Alimentación, un concurso de fotografía para los alumnos, con la temática justamente del Día Mundial de la alimentación saludable, el fin del hambre, el acceso de alimentos, la agricultura local, la pérdida y desperdicio de alimentos, la malnutrición y la producción sostenible. Bueno, pues son varios eventos los que se llevan a cabo en relación al Día Mundial de la Alimentación. Pues aquí en Colotlán, no sé si se vaya a realizar como año con año la actividad del Día Mundial de la Alimentación. Creo que todavía no se están organizándose ese tipo de eventos masivos, pero pues es algo también tradicional que realiza el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, la región sanitaria, la prepa y todas las instituciones de aquí, el ayuntamiento, por supuesto, también participando. Bien, pues nos comió el tiempo, no alcanzamos a mencionar otros puntos que tenemos ahí. En la página de Texolotl vamos a estar compartiendo ahí también materiales justamente de la FAO en relación a este Día Mundial de la Alimentación. Bien, entonces vamos a escuchar nos acaba de mandar la maestra Alejandra Guizar el tema, se llama Transformando Sistemas Agroalimentarios hacia una Producción Sostenible. El doctor Sebastião Pinheiro da Silva, que es el ponente, va a estar el miércoles 13 de octubre, va a ser en la tarde, a las 5 de la tarde, yo estaba diciendo que a las 10 de la mañana, perdón. Él es catedrático de la Universidad de Nación del Río Grande del Sur en Brasil, asesor del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, investigador de la función Jukira Candiru, miembro de Consejeros en Agricultura Sostenible y Permacultura. Muy bien. Esto el miércoles 13 de octubre del 2021, o sea, pasado mañana a las 5 de la tarde. Transmisión por la plataforma de Zoom y Facebook Live del Centro Universitario del Norte. Bien, pues nos vamos. Vamos a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Sandoval. Fabiola Márquez Sandoval, perdón, es ¿Por qué? ¿Cómo en exceso? Es el tema. Y enseguida nos ligamos a la canción El Maíz con Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. Bien, pues a nombre de Diego León, que estuvo hoy en la operación técnica de Cristian Rosales, también estuvo ahí en la operación técnica, y Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en El Tejolote. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Hola a todos, un gusto estar en esta nueva semana con todos ustedes. ¿Por qué como en exceso? Es la reflexión del día de hoy. El comer en exceso es una de las razones principales para que se presente el sobrepeso y alguna alteración metabólica en la población. Y no solo eso, sino que se sostenga ese estado de salud. Este fenómeno puede ser explicado por varias razones, pero hoy vamos a reflexionar sobre una en particular, el estrés crónico. El estrés puede ser definido como una experiencia emocional negativa acompañada de cambios bioquímicos, psicológicos y del comportamiento. El estrés afecta a la mayoría de la población de todas las edades en este mundo que nos tocó vivir. El estrés crónico activa el eje hipotálamo pituitario adrenal y la actividad simpático adrenal, obteniendo como resultado incremento de una sensación de mayor apetito conectado al estado emocional. A este fenómeno se le ha llamado comedor emocional, es decir, no hay una sensación de hambre fisiológica, sino una necesidad de comer por saciar la ansiedad o la tristeza o el dolor emocional. Estudios que han analizado la relación entre el estrés y la ingesta de alimentos han revelado que en personas con obesidad el estrés crónico incrementa el riesgo a enfermarse. Dicho análisis también ha revelado que con personas con alto nivel de estrés tienen una dieta con poca calidad nutrimental, fuman, beben mayor cantidad de bebidas alcohólicas y hacen poca actividad física. Pero ¿y qué nos estresa? En las listas publicadas alrededor del mundo coinciden en que las razones más frecuentes de estrés para los seres humanos son conflictos entre los padres, pérdidas de alguno de los padres, pérdida de un hijo o familiar querido, fracaso escolar, abuso de sustancias, ser víctimas de violencia o abusos, relaciones difíciles, exigencias laborales o escolares o ambas, crisis económicas, crisis de salud, problemas legales, desastres naturales, accidentes graves, embarazos no deseados, miedo a morir, maltrato psicológico, cambiar de casa, cambios dramáticos de circunstancias de vida, por ejemplo, lo que vivimos con la pandemia por la COVID-19 o conflictos bélicos. Entre otras, seguramente. ¿Te identificas con alguna? El estrés crónico, pues, puede influir en la cantidad y calidad de sueño. Esto incrementa las demandas nutricionales y, por tanto, aumenta el apetito. Además, también se ha observado que la falta suficiente de nutrimentos como vitaminas, minerales y omega 3 incrementan la susceptibilidad del ser humano ante los efectos del estrés. Por tanto, el ciclo vicioso para que se establezca el consumo excesivo de alimentos se establece más o menos de la siguiente forma. Estoy con alto grado de estrés psicológico todos los días por una o varias razones. Disminuye mi calidad y cantidad de sueño. Incrementa mi demanda de nutrientes, pero no puedo satisfacerla y me vuelvo más susceptible a sentir los estragos del estrés. Hago mayoritariamente actividades sedentarias. Gasto energía en menor cantidad y siento inseguridad y ansiedad por todo lo anterior. Consumo, por tanto, exceso de alimentos altamente palatables, ricos en grasas, sodio y calorías, y así entonces puede haber una ganancia de grasa corporal y establecerse el sobrepeso. ¿Qué hacer? En primer lugar, sé honesto contigo y cuídate como siempre has merecido. Reconoce qué es lo que te estresa. Si se puede resolver o cambiar el contexto, pues actúa y enriquécete de herramientas que te permitan conectar con tu calma, con tu paz interior. El mundo seguirá con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y los problemas siempre vendrán y se irán, pero todo es temporal. El cómo fluimos en la vida con ello, eso es lo que hará la gran diferencia. Por último, te dejo una frase de Charlie Chaplin, espero te sea de utilidad. Cuando empecé a quererme, me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud. Comida, personas, cosas, situaciones. Y todo lo que me empujaba hacia abajo y me alejaba de mí mismo. Al principio le llamaba egoísmo saludable. Hoy sé que es amor a uno mismo. Así que quiérete y fluye con la vida. Hasta la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.